Muy bien, 14 minutos pasadas las 5 de la tarde, en este jueves 26 de noviembre. Bueno, vamos a ingresar a un tema que quizás no se habla mucho, ¿no? Que es un reclamo que viene de muchos años, la verdad, y que tiene que ver con la Guerra de Malvinas y con aquellos argentinos que estuvieron afectados al servicio, al servicio militar durante esos años. Fue la generación, en realidad es mi generación, pero bueno, yo nací mujer. Es así, pero sí, bueno, así. La clase 63, la clase 62, la clase 63. Y con quien estamos en comunicación es con Carlos Belloso. Carlos Belloso no es vecino de Ushuaia, pero es un argentino, es actor. Quizás lo puedan ubicar. ¿No? ¿Quién está? No sé. Ah, estamos con Cecilia. Ah, bueno, no, perdón. Entonces vamos a estar hablando con Cecilia. Pensé que estábamos hablando con Carlos. Bueno, vamos entonces con Cecilia, nuestra columna internacional. Seguimos con el tema internacional, pero estaba convencida que era la primera nota esta, la de Belloso. Bueno, hola Ceci, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Vero?
Hola, Ceci.
Me sorprendieron, chicas.
No.
Nos sorprendiste nosotras también.
Claro, estamos sorprendidas. Ceci, bueno, licenciada Cecilia Fiocchi y la columna internacional.
Mi columna preferida.
La columna preferida.
Ay, bueno,
de Agustina.
Gracias, chicas.
Sí, está muy bien. No, a mí también me encanta. La verdad que me encanta. Me encanta repasar lo que pasa en el mundo, que pasan tantas cosas todo el tiempo, absolutamente.
A mí lo que me pasa con esta columna es que aprendo, todo el tiempo aprendo de Ceci, por eso me encanta la columna internacional.
Bueno, vamos a los temas para hoy, porque siempre hay una selección de temas, siempre hay un recorte de temas.
Por supuesto, si hablamos de lo internacional es como inmenso, hay tantos temas para hablar, tantos interlocutores, tantos medios de comunicación dando noticias distintas.
Pero además siempre está bueno saber que no hay ni temas, ni información, ni datos que se estén dando que no correspondan a algún tipo de recorte que se hace. Esto lo digo por el debate a nivel nacional que hubo en Ciudad de Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires, por los dichos de la ministra de Educación de CABA, que cuestionó muy duramente a los docentes, dijo que eran militantes y demás, como si hubiese algún tipo de educación que no tuviese algún tipo de recorte ideológico, ¿no?
Por supuesto.
Pero bueno, también los temas que seleccionamos tienen que ver con pararse en determinado lugar y priorizar determinadas cuestiones. Así que, entre tantos temas que hay en el mundo, tantísimos...
Somos sujetos.
Exactamente. Y estas sujetas han decidido entonces hablar de la siguiente agenda. Así que vamos al primer tema, Ceci. El primer tema tiene que ver con las... el panorama electoral de Latinoamérica para el año próximo y las elecciones en Chile. Contanos cuándo son y cómo está posicionado todo el bloque continental o el subbloque.
Bueno, primero y con relación a lo que decías en la introducción, viste, yo me acuerdo de haber leído cuando recién asumía la gestión el expresidente Macri y la canciller Malcorra venía con una impronta de desideologizar la política exterior. Algo que se hablaba mucho en ese momento, ¿no? Como si se quisiera borrar cualquier vestigio de posibilidad de integración regional o ideas que tenían más que ver con la política exterior que había llevado adelante Néstor Kirchner y Cristina después. Y muchos compraron ese discurso sobre desacar la ideología en política exterior y después la evidencia y la experiencia demostró que quizás desideologizaron de una perspectiva, pero es imposible llevar adelante una gestión, un discurso o una política si no está validada atrás por una determinada visión del mundo, con qué actores me siento, qué digo, qué palabras uso, qué no digo. Así que me pareció interesante también traer a colación esto porque es lo que decías vos, pero es imposible mirar la realidad si no se hace desde una determinada óptica.
Claro, pero porque de hecho también, ¿no? Quien dice, no, bueno, yo no, a mí la política no me interesa. Bueno, Macanudo, esa es una posición política también.
Sí, totalmente.
Entonces,
exactamente, y sobre todo con lo que veíamos también la semana pasada, ¿no? En un contexto de hartazgo, de cansancio, de juventudes que reclaman por patear el tablero, aparecen estos personajes outsider, antipolítica, que vienen por fuera del sistema, como también ahora vemos a nivel nacional que hay varios de estos personajes, y muchas veces terminan siendo más funcionales a determinadas cuestiones que supuestamente vienen a erradicar, o por el contrario, vienen desde sectores sumamente concentrados de poder que lo que hacen es llevar su agenda al Estado. Entonces, hay que tener cuidado con esos discursos, porque siempre que uno elige por mirar la realidad o generar una opinión, la hace desde un lugar. Y no está mal tener posiciones políticas.
No, no, por supuesto. De hecho, está muy bien clarificar cuáles son las posiciones políticas, porque entonces te ayuda a ver desde qué perspectiva se está analizando, y en tal caso, si hay alguien parado en otro lugar, también te muestra la suya propia. Y bueno, y tenemos varias perspectivas, y de ahí habrá alguien que pueda hacer una síntesis o tener una tercera perspectiva, ¿no?
Sí,
no
me
hay,
parece
ni
que
siquiera hay dos, hay millones.
Desde hace un tiempo que se está naturalizando esto de poder primero decir desde dónde se habla para que la persona que escucha sepa del lugar
es
y la mirada
honesto
que uno tiene. Es lo más honesto, pero antes no estaba tan claro. Me parece que es algo que se viene profundizando hace algunos años y la verdad que aplaudo que así sea.
Sí, yo creo que en eso nos ayudó bastante el kirchnerismo, que nos mostró todo lo que está atrás de determinados discursos y de determinados juegos de poder y demás, donde
quizás... Y el debate con la ley de medios.
El debate con la ley de medios. Actuábamos, digo, en la década del 80, en la década del 90, se venía como con el inicio de la democracia, con una mirada muy ingenua. Muy ingenua, demasiado ingenua sobre los hechos. Entonces todavía creíamos que la objetividad existía y que la objetividad era posible. Bueno, el mundo siguió girando y nos dimos cuenta de que esto no es tan así, así que nos seguimos acomodando y tratando de hacerlo mejor. Bueno, en esta elección de temas, en esta selección de temas, entonces decíamos, panorama electoral latinoamericano para el próximo año y las elecciones en Chile. ¿Cómo viene esto, Ceci?
Bueno, me parece interesante destacar en primer lugar lo siguiente. Como todos sabemos, el 2020 fue un año que estuvo caracterizado por la pandemia del COVID-19 y en este sentido el calendario electoral, si bien muchas cosas se pusieron en pausa, una de ellas también fue la cuestión electoral y sucedieron distintas cosas a nivel regional. A mí me gusta mirar sobre todo con detenimiento lo que está pasando. Se suspendieron determinados procesos, se suspendió hasta inclusive la actividad legislativa, lo cual, digamos, no es el mejor de los casos, porque sabemos que la función principal del legislativo es controlar al ejecutivo, y máximo en una situación de pandemia es fundamental que los tres poderes del Estado estén ejerciendo su función para asegurar un ejercicio democrático sano. En este sentido, bueno, se pospusieron o se realizaron algunas de ellas, muchas las estuvimos conversando en estas últimas semanas, como fueron las elecciones en Bolivia o el plebiscito en Chile, ambos procesos, y unas fueron elecciones generales y otra plebiscito que, digamos, no se recambiaban autoridades, sino que se ponía a validar una determinada propuesta, estaban previstas para el primer semestre, pero tuvieron que ser pospuestas por la pandemia. Y esto ha demostrado, evidentemente, que es posible llevar adelante un proceso electoral con las medidas, los protocolos y los cuidados necesarios para no, digamos, como suspender la elección y el recambio de autoridad. En este sentido, el año que viene, en el 2021, va a haber elecciones presidenciales en Ecuador, en Honduras, en Nicaragua, en Perú y en Chile. Algunos de estos, como el caso de Perú y de Chile, los hablamos un poco, pero bueno, hoy queríamos abordar un poquito más el de Chile. En el caso de Argentina vamos a tener elecciones legislativas en el mes de octubre, en el caso de México también elecciones intermedias, y en el caso de Venezuela también elecciones intermedias ahora en diciembre del 2020.
Ajá.
Bueno, respecto a Chile... no pudimos hablar en su momento, pero lo que se llevó adelante fue un plebiscito que había surgido tras muchas manifestaciones y una revuelta en las calles que comenzaron, o el detonante, no sé si se acuerdan, pero fue el incremento de 30 pesos en el pasaje del metro, como le dicen ellos, al subte, y los grandes protagonistas fueron los jóvenes que como que iniciaron esta, si se quiere, este llamado de atención, esta alerta, este cansancio, y empezó ahí como a resonar esto, no son 30 pesos, son 30 años. Y no es casual decir son 30 años, estamos en el 2020, si miramos para atrás, en principio de los 90, como en distintos países de la región, el neoliberalismo adentraba en las agendas regionales y se institucionalizaba o materializaba inclusive en las constituciones, como fue en el caso del vecino país con la constitución que se generó en el periodo de la dictadura de Pinochet, y se genera, ¿no? Como una vez se tiende como a ver o a analizar la constitución, las leyes, y se olvida de algo que es muy importante, que son los momentos políticos. Y quienes hacen esas instituciones, esas leyes o esos marcos regulatorios van a tener el poder de decidir a futuro un montón de cuestiones importantes, como lo fue en el caso de Chile. Ellos se los llamaba muchas veces como el ladrillo de los Chicago Boys. Como ustedes saben, la escuela de Chicago fueron los principales impulsores de este tipo de políticas más conservadoras o neoliberales en la región. Y perduró hasta, este 2020, estos 30 años, este sistema de esta manera, hasta que se llevó, ¿no?, a una serie de manifestaciones y que llevaron a que sea tal el descontento, las manifestaciones, la imagen por el piso de Piñera, que se llegue a un acuerdo para generar, una nueva constitución y llevar adelante todo este proceso. En principio fue será un proceso que va a durar bastante tiempo, no es que se hace un referéndum y ya está, sino que lo que se eligió en el pasado mes fue si se votaba por aprobar o no, o sea, si querías o no una nueva constitución, y la forma en la que se iba a elaborar este documento, si era a través de una convención constituyente o mixta. La diferencia entre esto es que la constituyente, cada elector, cada ciudadano iba a elegir a quienes iban a redactar la constitución, pero que actualmente esas personas no ocupan bancas en el legislativo, por ejemplo. A diferencia de la comisión mixta, que la mitad eran elegidos para ese fin de elaborar y redactar una nueva constitución, y la otra mitad podía ser ocupada por actuales legisladores que se encuentran en funciones. Si uno mira, esta crisis de representación que caracteriza a toda Latinoamérica en general en este momento, la crisis del sistema de partidos, el hartazgo con las instituciones, era de esperar el resultado porque se genere una nueva constitución y que la convención sea constituyente al 100.
Ahora, discúlpame, Ceci, pero con ese panorama y esos antecedentes, quiero decir, porque pasaron muchos meses, porque vino la pandemia y todos nos tuvimos que guardar en todo el mundo, entonces se calmaron un poco los ánimos, pero la verdad que preguntarle al pueblo de Chile si quieren elegir el pleno de convencionales constituyentes, o si vienen a hacer un mix entre algunos constituyentes y los actuales legisladores o el actual Congreso para modificar la Constitución, parece como perder tiempo, ¿no? Sí, porque la verdad que era tiempo, como, bueno, pero discutamos más de fondo la cosa.
Sí, pero si uno mira la composición, y Agus, ambas, del Congreso, ambas cámaras en Chile, tiene la mayoría el partido de gobierno actual, es decir, la coalición que llevó a Piñera al poder. Entonces, no es ingenuo colocar esta pregunta, y sabemos que hay un interés también en que, sí, yo estoy de acuerdo con que obviamente era esperable el resultado, inclusive si se lo analizaba por comunas o por barrios, era muy evidente en qué sectores se daba por esta no a la reforma y porque sea mixta, en los sectores más concentrados de poder y de riqueza, que casualmente tienen una fuerte influencia también en la gestión pública o del Estado. Entonces, creo que lo que hizo esto, y en buena hora, es visibilizar lo que piensa la mayoría.
El malestar.
Claro, el descontento, y canalizar de alguna manera algo que se vio y que comenzó en las calles, institucionalizarlo.
Bueno, ojalá, ¿no? la verdad, ojalá puedan institucionalizarlo y llevar adelante las reformas que tengan que reformar, que tengan que realizar, que tengan que concretar. No, no estoy logrando los logros logrados. Bueno, que puedan institucionalizar la esa transformación, ¿no? Que no sea solamente la rabia en las calles, que lamentablemente siempre termina con mucho dolor, que siempre termina con el castigo a más injusto, digamos, hasta con pérdidas de vida muchas veces, con personas heridas. La verdad es que fueron tremendas las revueltas en Chile. Y además,
siguen estando en otros países actualmente.
También, pero Chile además con un proceso con un proceso muy largo, ¿no? De pinochetismo y también con un panorama que quedó después de esa dictadura.
Sí, los presidentes que siguieron fueron siempre por el mismo lado, digamos.
Y bueno, siempre fueron ejemplo para nuestra derecha. Imaginaos.
Sí, sí.
Imaginaos.
Y de hecho, en medio de todo este escenario, lo que se va a dar el año que viene va a ser, bueno, la elaboración del texto, un referéndum para ratificar si están de acuerdo o no con la constitución elaborada y, en el medio, la elección presidencial, que no es un dato menor. Porque lo que se puede ver es que Piñera como que se quiere atribuir el legado de yo fui el que modificó la constitución que habíamos heredado de Pinochet, como un poco algunos dicen opositores, para subir su imagen, pero también se termina, y esto es algo sumamente interesante, este intercambio entre Bachelet y Piñera que se ha dado en las últimas 4 gestiones presidenciales, la Constitución. Y por eso es muy importante cuando decimos, hay que ver, que hablábamos también hace 2 semanas, el diseño, la ingeniería institucional. La Constitución de Chile establece que los presidentes pueden estar solamente un periodo en su mandato, no tienen posibilidad de reelección, y limita también la alternancia, que establece que puede ser 2 veces, pero con un periodo de alternancia. Fue Bachelet, fue Piñera, fue Bachelet, fue Piñera. Ninguno de ellos dos puede volver al escenario.
¿Y qué figuras surgen en Chile? ¿Hay terceras figuras, terceros partidos? Porque por ahí se escucha a gente interesante, pero bueno, no sé si son outsiders o si realmente son fuerzas prometedoras.
Hay nuevos liderazgos, si se quiere. Sobre todo en este proceso de plebiscito, lo que se pudo ver son estas nuevas figuras como liderando las distintas campañas. Varios de ellos, o los que uno ha seguido un poco más, son actualmente o legisladores o lo que serían acá intendentes de las comunas, de los barrios, principalmente de la región metropolitana de Santiago.
¿Sé si hay alguna mujer dando vueltas dentro de esos nombres?
Sí, hay la alcaldesa de Providencia, que es un barrio que queda, bueno, en la región metropolitana, y es bastante interesante también la composición que tiene, porque es un sector con una gran presencia de jóvenes, de universidades, y bueno, va a ser interesante lo que sucede allí, pero el sistema de partidos de Chile está bastante fragmentado, y les contaba hace un rato que veía la composición de las distintas cámaras y cómo se da de la izquierda a la derecha, o lo que había sido en su momento la Concertación, que había hecho posible, ¿no?, la transición del autoritarismo, de la dictadura de Pinochet a un gobierno democrático. Hoy es completamente distinto el escenario, y Chile Vamos, que es la gestión o la coalición actual, tiene una fuerte presencia en ambas cámaras. Entonces, ver cómo se va a ir dando este ordenamiento, ¿no?, de las preferencias va a ser interesante, y ver qué rol juega también los ex candidatos o los ex presidentes en todo esto. Y bueno, siempre esperando que lo que venga genere una realidad más justa. Yo tuve la oportunidad de vivir en Chile 2 años y me dolía mucho ver esa, uno se cría acá, ¿no?, y ve esto del ascenso social, de la posibilidad de ir a una universidad pública y gratuita, de la movilidad ascendente, bueno, muchas cosas que tenemos sumamente arraigados, y ver que no se daban de esa manera era impactante, pero sobre todas las cosas porque siempre impacta a los que menos tienen. Entonces, ojalá que sea para un desarrollo más justo de
esto lo vamos a repetir como 1000 veces, ¿sabes? Porque lo tenemos totalmente naturalizado acá, y no es natural. Es una decisión, lo de la educación gratuita, lo de la movilidad, la posibilidad de movilidad ascendente, ¿no?
Parece, jubilaciones, pensiones,
exacto,
beneficios,
parece
becas,
como si fuesen,
todo eso genera oportunidades
y
igual
eso
a
lo
para
tenemos
arriba.
Exacto, lo tenemos en el país y no lo tienen,
lo damos por hecho,
lo damos por hecho y no lo tienen los países vecinos, muchos países vecinos, la verdad, la verdad que hay que recordarlo todo el tiempo.
Y tampoco lo defienden sectores políticos argentinos.
Obvio, obvio. Bueno, vamos al otro tema. Y el otro tema es el G20.
Exactamente.
Vos tenés esa ese don, Ceci, de hacer interesante cualquier tema. Porque si me preguntás a mí... No, me encanta que me lo expliques, porque...
No, la, digo, el G20.
El G20 me aburre totalmente. ¿A quién le puede divertir el G20?
A mí.
A vos.
A mí.
Bueno, a ver, contagianos. Contanos qué tiene de interesante el G20.
Te tiro un par de datos, a ver si con esto te atrae un poco.
A ver.
Los, primero y principal, lo interesante es que no es una institución como esas que estamos acostumbrados a ver, como la ONU, como el Banco Mundial, que tiene una burocracia permanente y una agenda súper establecida, sino que es un foro en donde lo que se busca es generar consenso para impulsar determinadas políticas públicas. El gran actor este año, obviamente, fue la pandemia del COVID-19, y lo característico es que es la primera vez que se hace de manera virtual y que esa foto de familia que muchas veces se suele ver de todos los presidentes uno al lado del otro saludando de la mano, se hizo como un montaje artístico y se hizo el mapping en un edificio en Arabia Saudita, porque era el país en donde se estaba realizando o que era anfitrión. Uh-huh. Así que eso como dato, pero lo interesante es que todos estos países que forman parte, de los cuales Argentina es miembro también, representan el 85% del Producto Bruto Global, 2/3 de la población mundial, el 75% del comercio internacional y el 80% de las inversiones. O sea, acá es donde está el, digamos, el, las grandes decisiones se toman y en donde siempre yo digo... Podés estar de acuerdo o no, pero yo prefiero estar en una mesa donde se toman decisiones importantes, porque uh-huh. tenés posibilidad de poner temas en agenda, porque tenés voz y porque sabés los temas por los cuales, por dónde pasa la pelota, no la ves pasar.
Claro.
Uh-huh. Y en este sentido, como lo decíamos, el COVID-19 fue el gran protagonista y lo que se habló mucho fue de la vacuna del coronavirus como un bien público global y la necesidad de asegurar el acceso universal. Y creo que todos vimos este año cómo todo el mundo enfrentó de manera simultánea una pandemia con consecuencias catastróficas, no solo en materia sanitaria, sino también económica, que importan mucho y sobre todo, como siempre decimos, afecta a los más, digamos, desprotegidos o vulnerables, y en este caso, bueno, la región latinoamericana o la región africana es uh-huh. una de ellas. Por eso es importante que se discuta.
¿Y se pusieron de acuerdo en esto? ¿O cómo,
sí,
cómo se qué pasó con estos temas?
Sobre todas las cosas,
temas?
Porque, bueno, hubieron dos grandes discursos, el de Macron y el de Angela Merkel, en el cual se hablaba de un fondo donde los países desarrollados inviertan dinero para asegurar el acceso universal y la distribución global uh-huh. para lograr y posibilitar una reconstrucción económica post-pandemia. Sabemos que si vuelve una segunda oleada en el resto del mundo, como pasó en Europa después del verano, va a tener repercusión económica, sanitaria y de todo lo que hemos visto. Entonces, se propuso desarrollar un mecanismo de donación de vacunas que me pareció interesante. Y sobre todo esto de que se considere, que estos países consideren que el acceso a la vacuna tiene que ser algo accesible, uh-huh. Es interesante, y también que se mencionó mucho esto de que se saldrá de esta crisis colocando a la persona en el centro de los esfuerzos. Esto lo dijo Macron, y también el discurso de Alberto Fernández me pareció interesante, y bueno, mencionó esto, no estamos a salvo hasta que todos lo estemos. Y bueno, esto de que
sí, será un giro
más rico, más,
sí,
¿cómo?
Será un giro, será un giro en la concepción de la política, digo, el ser humano como centro y no los negocios como centro.
Y espero que sí.
Viste porque... que el mundo es medio pendular en eso, ¿no? De repente
se está volviendo muy optimista el 2020.
¿A mí?
Sí.
Sí, por supuesto.
Y es que recién empezábamos la columna diciendo la cantidad de elecciones presidenciales que hay en Latinoamérica. El 2020 dejó interesantes y auspiciosos resultados en materia política en la región. Esperemos que el 2021 los consolide y que vengan vientos de integración regional y de considerarnos como parte de esta región y de esta realidad, que tenemos desafíos particulares, característicos y únicos, y que estamos más cerca de Bolivia, de Paraguay, de Chile, que de Europa. Entonces es importante que tengamos más relación y que nos pongamos de acuerdo en llevar adelante también desafíos de esta manera, ¿no?
Bien, Ceci, te agradecemos muchísimo el contacto.
Nos ¿Te interesó el G20?
Un poco.
Ah, bueno.
Un poco. Me quedé con ganas de preguntar, pero si no vamos a estar una hora y media. Podríamos hacer una hora y media con Ceci. Pero cuando vuelva la posibilidad de hacerlo en vivo,
sí,
acá,
la queremos,
¿te
acá
parece?
En el estudio.
Y ahí compartimos un programa completo, Ceci.
Me encantó.
Sí, pero bueno, mientras tanto vamos así recortando temas, nada más. Pero me quedé como con muchas preguntas por el G20. Las comisiones, las otras reuniones, porque acá también fuimos sede en algún momento de alguna reunión, pero no era la central, era una preparatoria, pero bueno, me quedó todo eso. Pero si no, vamos a hablar muchísimo y también hablar del optimismo o no. Pero eso lo dejamos para otro momento. Bueno, Ceci, muchas gracias como siempre. Encantadas de tener esta columna internacional y de que seas vos quien nos explique, nos hagas interesantes todos estos
gracias
temas.
A ustedes por el espacio y esperemos que sí, que sea con optimismo del 2021.
Por supuesto. Un beso.
Gracias, Ceci. Un beso.
Chao, Ceci. Chao. Bien, hablamos así con Cecilia Fiocchi.